Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos aquí un día más con todos vosotros para acompañaros hasta las 2 de la tarde, contando la información más cercana. En una jornada de viernes, estamos terminando el mes de junio. Están abriéndose claros en la zona de Riva de hoy. La temperatura ha subido hasta los 24 grados. No está nada mal para alegrarnos un poquito el día porque amaneció bastante nublado y además también tenemos bastantes nubes en la cabeza. En estos momentos hay miedo, Hay miedo y la ciudadanía lo está notando y casi hasta nos viene bien que haya miedo. Ya saben, ha habido rebrotes en el municipio de Xove, ya van por 11 casos, al menos hasta la última contabilización, pero estamos esperando que salga el balance del Sergas, que saben que más o menos sobre esta hora suele llegar. Y en fin, pues se han incrementado los casos en la provincia, con los casos de la Mariña Lucense. En Xove son 11 los casos positivos confirmados de la misma familia. Era una reunión familiar, un brote en una reunión familiar y bueno, pues lamentablemente se han contagiado casi todos los que estaban más cercanos. De todos modos, se han hecho pruebas a un total de 26 personas. Han dado algunas negativas y estas son las positivas, casi todos asintomáticos. Según explicaba el alcalde de Xove, justo en las últimas horas solo hay una persona que está un poquito leve, el resto asintomáticos. Pero hay 3 casos más. No tienen en principio relación con el brote de Xove. Hay 3 casos más en La Mariña, en Burela, en Viveiro y en Foz. De hecho, la persona de Burela es un septuagenario que está ingresado en el Hospital La Mariña, tal como les avanzábamos en la jornada de ayer. Hacía muchas semanas que el Hospital La Mariña no tenía ninguna persona ingresada por coronavirus y ahora, pues lamentablemente, este señor está ahí, en planta. Esperamos que se recupere favorablemente, que vaya evolucionando favorablemente. Y luego los otros casos que se relacionan con el municipio de Viveiro y también de Foz. Los alcaldes de estos municipios han pedido calma. Han lanzado comunicados, declaraciones pidiendo a los vecinos calma, pero también conciencia. Es decir, que no se nos olvide que todavía no se ha ido el virus, que hay que cuidarse, que hay que protegerse, las medidas que todos no sabemos y que además, pues claro, nos han dejado salir y todos tenemos muchas ganas de disfrutar. También está viniendo mucha gente, todos empezamos a circular, hay que intentar evitar esas aglomeraciones y sobre todo utilizar las medidas de precaución. En un ratito escucharemos a los alcaldes de estas localidades, como les decimos, pues pidiendo que haya calma. Y también, por cierto, el alcalde de Foz solicita medios a la Xunta de Galicia, medios a Sergas y a la Consellería de Sanidad para que en el centro de salud de Foz pues tengan lo suficiente para poder atender a la gente. Miren, entra ahora mismo el balance del Sergas de esta jornada de hoy. Son 31 casos activos en la provincia de Lugo. 31. Son 4 más que ayer. Pero es que ayer ya eran 10 más que anteayer. Estábamos en 17 durante el fin de semana y ahora estamos en 31. Y todos esos casos son de la Mariña Lucense. Es cierto que en la Mariña Lucense ahora hay bastante movimiento, más que va a haber, así que hay que tener muchísimo cuidado. Todavía se está rastreando el origen del contagio del brote de Xove. No se sabe si es comunitario o si tiene algo que ver con algún movimiento territorial. Así que, entre tanto, pues todo el mundo que tenga cuidado. Es cierto que la gente se asusta un poquito y bueno, quizá todos seamos más conscientes a partir de ahora. En un ratito también vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Comercio de Ribadeo, con Francisco Iriarte, para ver cómo se está llevando aquí el tema del comercio y de la hostelería. El otro día, Cheche Real, el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, criticaba en estos micrófonos que se nos estaba yendo un poquito la cabeza en las noches de fiesta. Por ejemplo, Lugo Capital había visto cosas que no se podían permitir y queremos saber si esas cosas se están produciendo también en La Mariña o no. Estamos a las puertas de que comience la temporada grande, la temporada fuerte de verano en La Mariña. Son los meses de julio y de agosto y tenemos que estar preparados para recibir, con gusto de recibir, porque es importante para incentivar la economía, pero también con mucha precaución para que no se nos vaya de las manos el virus, porque enseguida esto se extiende y luego lo peor son los 14 días de cuarentena. Al margen de toda la gravedad sanitaria, puede que haya gente que no padezca esa gravedad sanitaria, pero le paralizan durante al menos 14 días. Bueno, pues además de coronavirus, vamos a hablar en este día de hoy, vaya, de lo de siempre, de Alcoa. Evidentemente, ya en esta jornada, por la mañana, se están celebrando varias asambleas de trabajadores para informarles del resultado de la reunión de ayer con la dirección. Inicio de la negociación del despido colectivo. 534 puestos de trabajo que eliminaría Alcoa, pero otros 450 aproximadamente que se irían también al traste en las auxiliares y probablemente la desaparición de alguna que otra empresa auxiliar. Estamos hablando de la pérdida de 1 millar de puestos de trabajo en una zona en la que no hay trabajo y en medio de una crisis y de una pandemia en la cual pues hay poco dinero y poco trabajo. Esto no viene nada bien, nunca, pero ahora todavía peor. Se están celebrando esas reuniones de trabajadores para contarles cómo va la cosa, para hablarles del calendario de negociaciones con la dirección, la próxima cita en la que tienen que sentarse para seguir con la negociación del ERE será el 2 de julio y también para hablar de las próximas movilizaciones. ¿Y cuáles son? La más cercana en el tiempo va a ser este domingo, una caravana que sale de Viveiro a las 10 de la mañana desde La Mariña, una caravana de coches hasta Lugo, como siempre animan a todo el mundo a ir y bueno, pues con la intención de llamar mucha atención y si se colapsa la carretera, pues también, porque al fin y al cabo en la protesta celebrada ayer, la concentración ante la subdelegación de Lugo, se quedó bastante claro por parte de los trabajadores, se dejó bastante claro por parte de los trabajadores que iban a ser cada vez más duros con sus movilizaciones, que si tenían que ser mineros, decía Zan, serían mineros, pero que se acabaron las buenas palabras, quieren propuestas encima de la mesa, quieren compromisos firmes por parte de la administración, no hay tiempo y ellos están dispuestos a luchar hasta donde haga falta. Así que la próxima movilización, salida a las 10 de la mañana de Viveiro, una caravana de coches hasta Lugo Capital, con finalización a las 2 de la tarde. Entre tanto, lo que es la empresa Alcoa dice que no va a tomar ninguna decisión hasta que terminen los 30 días de procedimiento de negociación del ERE. Tienen las fechas del calendario, el próximo día 2 es para reunirse, para seguir negociando, luego el 9, el 14, el 23 de julio. Cuando finalicen esos 30 días será cuando decida, porque quieren ser o aparentar ser sensibles con todas las partes y llegar al acuerdo que sea mejor para todas las partes. Es lo que dice la empresa Alcoa. Hablaremos, por lo tanto, de Alcoa. Luego hablaremos de otros temas en este Costa Bioba de hoy a nivel municipal. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, anuncia las obras que estos días se están acometiendo para mejorar la presión de agua en la zona de la Devesa, con una inversión que asciende a los 100.000 euros. O en el municipio de Burela, desde el Partido Popular afirman que la sombra se cierne sobre el alcalde Llano y su concejal de deportes en lo relacionado con la seguridad de los más jóvenes de Burela, que ahora dicen que les preocupa la seguridad de los pequeños de Burela para las actividades de cara al verano. Es una crítica que lanza Manuel Rouco del Partido Popular, a quien escucharemos dentro de un ratito. En materia empresarial, la Xunta de Galicia destina 10 millones de euros a fomentar la cooperación y la concentración empresarial tras la emergencia sanitaria, lo ha anunciado el conselleiro de Medio Rural. Son medidas sectoriales del plan de reactivación del agro a las asociaciones de productores y cooperativas y luego también otras ayudas para los productores pesqueros gallegos. Disponen de 2,3 millones de euros en este año, 2020, para sus planes de producción y comercialización ante la crisis del coronavirus. En materia política, que les voy a contar, que ya estamos en campaña electoral, arrancaba justo esta noche, pegada de carteles, y ahora ya son múltiples los actos políticos, muchos de ellos telemáticos, pero también algunos presenciales. Por ejemplo, Gonzalo Caballero, del Partido Socialista, va a estar esta tarde en el municipio de Foz. Primero se va a reunir con los alcaldes de La Mariña, los alcaldes del Partido Socialista de La Mariña van a hablar de Alcoa, cómo no, y luego pues también tendrán una comida en Foz a partir de las 2 de la tarde. Hablaremos de esto y de mucho más. También nos vamos a acercar hasta el occidente asturiano a ver cómo va el tema de la apertura de ese puente o de esos puentes con la zona del occidente, ahora que hay libre circulación entre Asturias y Galicia. Y te hablaremos de cine, porque recuerda, el viernes pasado arrancaba nuevamente las salas en Cines Viveiro. Hay que ayudar al cine, no se nos puede perder ese aliciente cultural tan bonito que tenemos y que nos ha hecho disfrutar tanto y que nos puede hacer disfrutar también de ahora en adelante, con seguridad, con separación y con palomitas. Bueno, pues nada, nos metemos de lleno a ello. Recibo un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Vamos a hablar del tiempo también y del pronóstico meteorológico para este fin de semana y luego de cómo se circula por nuestras carreteras. Quédate con nosotros. Son dos tramos hasta la una del mediodía. Ya sabes, 88.8 de la FM, la información más amplia. Y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Hasta la una del mediodía primero. Luego escuchamos las noticias nacionales e internacionales a nuestros compañeros de COPE Galicia. Y a la 1:20 retomamos hasta las 2. Si te quedas ahí en sintonía, no hace falta que vayas apagando y encendiendo, que ya vamos entrando nosotros cuando tengamos que hacerlo. En materia meteorológica, bueno, ahora se están abriendo claros en Ribadeo, pero a la tarde apunta que va a ser nublada y lluviosa, con viento débil y variable. Por la tarde soplará del norte. Ya estamos en 25 grados de temperatura, que era la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, así que las temperaturas elevadas. El fin de semana se plantea también con temperaturas elevadas, pero cielos nublados. El sábado, nublado todo el día. Por la mañana soplará el viento moderado del suroeste y luego ya será débil y variable. Pero para el sábado las temperaturas muy parecidas a las de hoy. 16 de mínima, 24 de máxima. En principio, tiempo seco. Para el domingo tenemos alguna probabilidad más de lluvia, un 40% de probabilidades. Nubes y claros por la mañana y nublado el resto del día. El viento también variable el domingo y las temperaturas muy similares, elevadas. 15 de mínima, 22 grados de máxima. En principio se plantea todo el fin de semana nuboso, pero con temperaturas calurosas. Vamos a ver también cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula sin problemas por las carreteras de la Mariña y del occidente asturiano, incluido la Autovía del Cantábrico y el Alto Cieuco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
19 minutos para la una del mediodía. Vamos a acercarnos enseguida a hablar con el alcalde de Vega de Ode, cómo va el tema, ya sabes, de esa desescalada o de ese encuentro nuevamente entre gallegos y asturianos. Pero antes vamos a pasar por Tapia de Casariego. ¿Por qué? Bien, pues porque desde el Partido Popular en Tapia lamentaban la situación en que se encuentra el Centro Cultural de Arroda. Es un centro cultural que está pues con filtraciones de agua, en muy mal estado, y además normalmente, bueno, pues ha sido un lugar donde se acogen representaciones de teatro y ha sido un lugar simbólico que no se podría echar a perder o no se debería echar a perder, según destaca Pedro Fernández, concejal del PP.
El Centro Cultural de la Roda es probablemente ahora el que en peor estado está de todo el concejo de Tapia. Los distintos centros culturales, bueno, fueron recibiendo mejoras a lo largo de los años, pero el de la Roda, bueno, se ha quedado un poco atrás. Tiene un problema que, bueno, está metido en una pendiente, entonces pues por la parte sur el terreno está más alto que el edificio y bueno, hay filtraciones de agua bastante importantes que entran dentro. Es un edificio de piedra bastante antiguo que bueno, que va minando el barro cada vez que entra el agua y bueno, que puede entrañar peligro para la edificación, ¿no? Y después, bueno, pues claro, no recibió tampoco ningún arreglo, como decía, en los últimos años, y el suelo pues muchas veces tienen que apuntalarlo si hacen algún evento multitudinario. Hay que saber que en la Roda hay un grupo de teatro importante ya, que es, bueno, muy toda una tradición, ¿no? Y que hace unas jornadas culturales cuando las fiestas de la Roda, que, bueno, que dan cabida a mucha gente y que, bueno, ponen en peligro también ese suelo que hay que apuntalar, o las comisiones de fiestas de la Roda cuando hacen cenas baile. Bueno, cualquier evento que se celebre allí, pues necesita de puntales en el bajo, para que el suelo, que no es forjado, sino que es de madera, pues aguante, ¿no? Entonces, bueno, creemos que la infraestructura está bastante tocada. Nos habíamos comprometido en campaña, si salíamos elegidos, si gobernábamos en Tapia, a cometer reformas, y ahora lo que nos toca es, pues desde la oposición, pedir al equipo de gobierno que actúe sin mucha demora en el edificio, para que no haya que lamentar ninguna pérdida.
Pues ahí queda la petición del Partido Popular. Señalan que ese centro está en muy mal estado, deberían arreglarlo. Ya que estamos en Tapia, te cuento que la Escuela Municipal de Salud organiza una charla coloquio, va a ser presencial. Es el jueves, día 2 de julio, un casino en el bolsillo, nuevas formas de jugar, misma adicción. Está organizada por la Escuela de Salud, será jueves 2 de julio, 5:30 de la tarde. ¿Dónde? En una carpa situada en el parque y ya saben, pues con todas las precauciones, con todas las distancias necesarias para la organización de cualquier evento presencial. De Tapia miramos a Castropol, porque se abren ya próximamente los consultorios médicos que han estado cerrados durante casi toda la pandemia porque han dejado dos o tres centros de referencia, pero pues todos esos más pequeñitos ya saben que los han cerrado. Se abre el consultorio de Castropol el próximo día 1 de julio. en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y las consultas médicas hay que pedirlas previa cita, por teléfono, como siempre. Este es el de Castropol. Luego el consultorio de Figueras se abrirá el 3 de julio. El de Castropol el día 1, el de Figueras el día 3, en horario de 8 a 10 y media. Y en cuanto al funcionamiento, aquí abrirán los miércoles para analíticas y los viernes para Sintrón. Y las consultas médicas se tienen que realizar en el consultorio de Castropol. Esto no ha gustado entre los vecinos, y desde la Asociación de Vecinos As Figueiras y la de Vecinos de San Salvador de Tol organizan mañana una concentración. Ellos piden el restablecimiento de todos los servicios del Centro de Salud de Figueras, de todos, no solamente analíticas y Sintrón, quieren que también les atiendan ahí para el resto. La concentración va a ser mañana sábado 27 de junio a las 12 del mediodía en el aparcamiento de la Casa del Mar de Figueras. Ellos consideran que esto es una discriminación en vista del volumen de personas a las que las medidas adoptadas por la Consejería de Salud afectan, así que invitan a todo el mundo a participar. Recuerden, mañana aparcamiento de la Casa del Mar de Figueras, sábado 27 de junio, 12 del mediodía. Mantenga la distancia, lleven la mascarilla, tengan cuidado, ya lo saben, un alto en el camino y vamos a ver a Dios.
Big Mat. Big Mat Huertas, almacén de todo tipo de materiales de construcción. Ofrecemos los mejores materiales y estamos especializados en todo tipo de saneamiento. Big Mat Huertas. Trabajamos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas, estamos en Pousada, a Pastoriza. Teléfono 982-330250.
Big Mat. No pensarás en otra cosa.
Seguimos tanteando cómo está el asunto. Después de la apertura de fronteras, el estado de no alarma, pero sí de alerta, de estar alerta al menos todos, que es lo que tenemos que hacer. Y a ver cómo se vive también esto en la zona del occidente asturiano, ahora que, bueno, que ya finalmente volvemos a estar unidos. Hablamos con el alcalde de Vegadeo, con César Álvarez. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va eso? ¿Se nota ya el trasiego de un lado a otro del puente, no?
Sí. La verdad que vemos luz después de todo este túnel. ¿Quién diría que a falta de 6 días podemos decir que tenemos la movilidad que disponemos? Aún así, pues tenemos que continuar con esa prudencia y esa responsabilidad que ahora recae en cada uno de nosotros.
Claro, ahora tenemos que ser muy responsables porque es cierto que aquí en la zona de la Mariña, además, justo se han dado unos rebrotes y supongo que ahí también asustan, ¿no?
Sí, a ver, el brote va a haberlo. Quieras o no, esto tenemos que concienciarnos y mentalizarnos de estar en las mejores condiciones para cuando nos toque poder librarlo lo mejor posible. Pero es lo que se trató durante el confinamiento de evitar, esa expansión tan rápida y sobre todo la saturación de la sanidad, del sistema sanitario. Esto quiere decir que ahora tenemos mejores tratamientos, aún todavía no tenemos el tratamiento en definitivo ni la vacuna, pero sí que sabemos o contamos con otras formas de atajarlo, pues confinar una cierta parte. Bueno, hay una serie de estrategias que ya se valoran y se llevan a cabo y que están resultando. Aún así, volvemos a insistir en respetar las medidas de seguridad que nos proporciona la salud pública.
¿Cómo se lleva en Vegadeo o en la zona de la zona del occidente, la apertura de no solo del comercio, sino también de los locales de hostelería? Hay veces que se nos olvidan las normas cuando estamos en Navarra, cuando nos juntamos con amigos. No sé si se nos está desmadrando ahí o no.
Bueno, aquí siempre, es la suerte que tenemos, que en las zonas de siempre hay en proporción una cierta parte que no respeta. Que todo el monte es orégano, y tampoco no es así. Hay que visibilizar el importantísimo número de personas que lo estamos haciendo muy bien, por encima de demasiada exageración. Sí que hay siempre 4 personas que después son los que resaltamos que no cumplen consigo mismo como para cumplir con la sociedad. Entonces, lo que sí que hay que visibilizar y potenciar es a todos aquellos que lo estamos haciendo bien. Y para ello, pues, resaltar e invitar e incitar sobre todo a la concienciación de la responsabilidad que tenemos cada uno a la hora de transmitir a nuestros hijos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pues que no sirve de nada acortar esa distancia o ese recorrido que tenemos que hacer. Sí que muchas de las autonomías pasaron de la fase 2 a fuera del estado de alarma sin pasar por el estado 3, pero es que también hay gente que hay que concienciarse que lleva 100 días confinado en casa porque la enfermedad del COVID-19 va y viene y todavía no es capaz de solucionar el problema que tiene consigo mismo. Entonces, esa realidad tampoco lo estamos viendo. Y hay que mentalizarse de que cada uno, ahora que estamos bien, tenemos que procurar evitar cogerlo para así pues no poner en riesgo no solamente a ti, sino a tu círculo más cercano y a una población y a un concejo.
Claro, es que ya no solamente... Claro, muchas veces uno dice, va, ya no tengo miedo al contagio. Bueno, ten miedo por los demás. Exactamente. Córtate un poquito. Claro.
A tu familia, a tus amigos, porque de poco sirve cuando ver las orejas al lobo en Madrid, ver lo que pasó en Madrid y decir, no, es que fue en Madrid, ya. Pero es que aquí en el norte hubo casos que de familias que lo estuvieron pasando mal y que lo están pasando mal. Uh-huh. Y hay gente que está aprendiendo otra vez a andar. Y eso hay que concienciarlo porque lo tenemos aquí al lado y nos puede pasar en cualquier momento.
Y que además, por ejemplo, la primera medida que se ha tomado aquí ya ha sido restrictiva con los mayores. A cierre a cal y canto de las residencias porque ha habido un rebrote, con lo cual los más inocentes de repente son los que se quedan confinados.
Sí, porque al final es lo que pasa. Sí que la juventud, en cierta forma, son más fuertes a la hora de poder, porque al parecer hay bastante asintomáticos, según dice la información, y son bastante más transmisores que afectados directamente. Pero aún así hay que saber a quién tenemos en casa, los amigos, quién tienen en casa, porque sin querer podemos ser transmisores y podemos estar fastidiando a la familia de un amigo. Entonces esas cosas no hay que poner el grito en el cielo ni atemorizar a la población, pero sí ser conscientes y utilizar el sentido común.
Bueno, a ver si somos capaces entre todos de utilizar el sentido común. Ha comentado el alcalde de Vegadeo que bueno, que aquí también, no solamente en Madrid, se han producido casos trágicos, dramáticos y demás, pero bueno, ahora mismo lo que se ha vivido en Madrid también directamente nos puede hacer un llamamiento de atención, porque en este momento, justo en el que nos encontramos en el calendario, aquí no hay ningún tipo de frontera entre Madrid y Vegadeo, por ejemplo, o Madrid y la Mariña Lucense. Son muchas las personas que vienen de Madrid a pasar sus vacaciones aquí, de hecho están deseando volver. ¿Ahí hay madrileñofobia o no?
No, madrileñofobia es una palabra que se puso de moda y a la gente trágica también le gusta poner el miedo en la sociedad. Tan fácil nos lo puede traer un hijo que estuvo estudiando y trabajando y lleva 3 meses fuera, como que un madrileño viene aquí, lo coge y lo lleva otra vez a Madrid. Pues hay que ser consciente de cada uno. No volvemos a poner miedo a la gente que viene. La gente que viene bastante tuvo que sufrir en Madrid y también que ponerse en su tesitura. Estar confinado en una ciudad como Madrid, tener el virus atacando como estuvo atacando, es normal que quieran escapar. Hay que ser consciente. Y nosotros también tenemos que ser conscientes de eso. Hay que guardar las medidas de seguridad. Como aquí hubo algún caso que estuvo aislado y confinado en casa y después todo salió muy bien, cada uno después hay que tomar las medidas oportunas, que para eso está el sistema y están los protocolos que durante estos 4 meses pues estuvieron desarrollando y estamos mucho más avanzados y conocemos mejor cómo evoluciona y con sentido común, no poner con serenidad, prudencia, actuar en cuando haya un brote y con total confianza salimos adelante. Pero eso sí, siendo todos conscientes de que esto todavía no pasó, que no lo tenemos ganado y que la batalla pues sigue en otro plano, pero la batalla continúa.
Pues claro que sí. A ver si somos todos conscientes y lo hacemos muy bien, César. A ver qué tal se nota el verano. Pues muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Que haya suerte y ya más adelante vamos viendo cómo va la temporada.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muy buen fin de semana y bueno, y ahora que empezó el verano, disfrutar del buen tiempo y de la buena compañía. Vale.
O futuro está na FP Dual.
Es un amante dos montes e do medio natural. Escoita ben.
No Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias de Ribadeo poderás estudar o ciclo medio de FP Dual para converterte en técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural.
2 anos de formación con prácticas en Finlandia para alumnos e profesores.
Varias empresas e a Asociación de Transformación da Madeira de Lugo participan no proxecto.
O Centro Pedro Murias dispón de residencia para o alumnado.
Inscripción para admisión de ciclos aberta ata o 8 de xullo. Máis información nos teléfonos 981-546-664 e 639-88-49-45 ou na web da Xunta de Galicia.
Ahí seguimos, 4 minutos para la 1 del mediodía, ya que estábamos hablando con el alcalde de Vegadeo y hablábamos del occidente asturiano. Vamos a rematar esta primera parte en el occidente asturiano también, hablando de apertura en el municipio de Castropol. También están preparados para recibir al turismo. También son muchas las personas que vienen de fuera para pasar aquí sus vacaciones de verano o que tienen sus segundas residencias en la zona de Castropol o sus barquitos ahí en la zona del puerto. Pero bueno, pues hay que hacerlo todo con mucho cuidado. El alcalde de Castropol, Francisco Javier Minjo, hoy señala que estos 3 meses han sido duros. Han tenido que tomar decisiones delicadas, han tenido que quitar muchas cosas o establecer otras nuevas, cambiar formas de vida y bueno, pues que tenemos que tener precaución para afrontar lo que viene ahora y el verano también. Hace una recopilación de lo que ha sido esta pandemia. Escuchamos al alcalde.
Estos 3 meses pues han sido meses francamente duros porque bueno, hemos tenido que cambiar la actividad de forma radical, tanto internamente en el ayuntamiento, la forma de trabajar, la organización del trabajo de los distintos sectores. Y bueno, eso realmente nos ha causado bastante inquietud, realmente, ¿no? Por otra parte, pues bueno, la atención a todas las necesidades del municipio en este sentido también han sido grandes, tanto en lo que se refiere a al cuidado, digamos, del entorno para la no propagación del virus, la atención a las personas, especialmente a las personas mayores a través de los servicios sociales. Y bueno, realmente hemos hecho un esfuerzo grande, muy especialmente desde servicios sociales, desde la policía local, desde protección civil, desde obras, pues bueno, se ha trabajado fuerte y realmente, bueno, ha sido un esfuerzo grande, ¿no? También, por otra parte, en este tiempo me están cerrados los plazos administrativos que han ralentizado un montón, pues muchos procedimientos, algunos los han parado directamente y ahora, bueno, en este mes de junio los estamos retomando y ciertamente, pues bueno, ahora tenemos bastante cola de trabajo precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, han sido meses duros y bueno, en relación al objetivo básico de preservar a la población de la enfermedad, pues bueno, creo que hemos tenido bastante éxito y estamos realmente satisfechos con todas las decisiones que se han tomado, ¿no? Sería muy extenso contarlas todas. En el último pleno, creo recordar que hemos presentado un informe este de 4 folios de todo lo que realmente se ha podido hacer en el Ayuntamiento de Castropol para dejar constancia un poco para la posteridad y que quien quiera leerse el acta, pues ahí estará, ¿no?
Bueno, pues han sido muchas las medidas, han trabajado duro, han mantenido a la población bastante alejada del virus y eso es un arma de doble filo. Es muy bueno, por una parte, pero por la otra hace que estén menos o nada inmunizados, igual al fin y al cabo que prácticamente toda la comunidad gallega, donde apenas hemos sufrido el virus, somos de las zonas de España que están menos inmunizadas, con lo cual hay que tener más cuidado ahora que se inicia el movimiento, que hay apertura de fronteras e incluso que ya comienza a haber todo tipo de viajes y todos pues están pensando en sus vacaciones más o menos, más cerquita, menos cerquita, algún tipo de apertura ahí, así que tenemos que tener mucho cuidado. 25 grados de temperatura abriéndose claros en Ribadeo, pero no todo el monte se orégano porque se esperan los cielos cubiertos a partir de las próximas horas. A ver si hay suerte. De todos modos, las temperaturas elevadas y afrontamos la segunda etapa, el segundo tramo de Costa Viva de este viernes, último viernes del mes de junio, otro mes que se nos va. Así, ¡fum!, de un soplido, voló. 26 de junio. En esta jornada de hoy tenemos que hablar de esos brotes de coronavirus que nos traen a todos de cabeza y que nos han dado bastante miedo, bastante preocupación. Se ha despertado en toda la comarca, lo cual no es malo, porque así quizá todos seamos un poquito más conscientes y extrememos las precauciones. Es muy importante, parece una tontería, pero este virus tiene una gran capacidad de contagio, con lo cual, como todavía incluso es bastante desconocido, al fin y al cabo, para todos nosotros, pues tendremos que ponernos la mascarilla, mantenernos a distancia y dejarnos los besos y los abrazos para otros momentos, que seguro que llegarán cuando aparezca la vacuna, el tratamiento eficaz, y seguro que serán fantásticos entonces. Hablaremos de ese brote de coronavirus que se ha dado en la Mariña y que ha ocasionado que se haya incrementado el número de casos en la provincia. Es una pena que seamos justo nosotros en la zona de la Mariña la manchita negra de los casos de coronavirus activos, pero es cierto. En este día de hoy son 31, según confirma el Sergas, son 4 más que ayer, los 4 también son de aquí de la Mariña, y ayer eran 10 más que anteayer, y los 10 también eran de aquí de la Mariña. Ya sabes que al municipio de Xove se le atribuyen 11 casos positivos relacionados con esa celebración familiar. Se detectaron el martes por la tarde y se han hecho bastantes pruebas. Todavía quedan pruebas por hacer a determinadas personas, pero por ejemplo, la tarde de ayer se realizaban 26 pruebas y 23 daban negativo. Solo 3 personas daban positivo. Eso sí, la mayoría de las personas son asintomáticas. No están padeciendo la enfermedad, pero tienen que estar en cuarentena. Efectivamente, hay una persona que sí que tiene síntomas leves. Luego hay que destacar, hay una persona ingresada en planta en el Hospital de Mariña. Es un vecino de Burela, de 70 años de edad. Está en planta, esperamos que se vaya recuperando bien. Y hacía muchas semanas que no había ninguna persona ingresada en el Hospital de Mariña, lamentablemente, por coronavirus. Pero bueno, pues esperamos que se recupere bien. Hay otra persona ingresada en el ULA por coronavirus, también en planta, y ya está. En estos momentos no hay nadie en la UCI. Hay en total 31 casos activos y 29 personas están en domicilio en la provincia. Como decimos, de esos casos, 11 son los del municipio de Xove y luego hay 3 más relacionados con la Mariña: Viveiro, Foz y también Burela. Los regidores de estos ayuntamientos han lanzado comunicados o declaraciones pidiendo a la población que esté tranquila, que tengan calma y que, sobre todo, no se olviden de esas medidas de precaución. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar, para empezar, al alcalde del municipio de Foz, quien señala que tenemos que tomar pues las medidas que ya todos conocemos, que al fin y al cabo es redundar siempre en lo mismo. Pero además pide medios a Alberto Núñez Feijóo, a la Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidad y Sergas, para que en el centro de salud estén preparados por si tienen que atender.
Después da noticia aparecida en prensa con un brote, non, de positivos do COVID-19 en distintos puntos da Mariña, pois o que queremos é transmitirlle a todas as veciñas e veciños de Foz e tamén a todos os visitantes que acuden ao noso concello, pois que manteñan as distancias, non, que manteñan as precaucións, que sexamos rigurosos coas medidas sanitarias, que usemos mascarilla sempre que sexa posible. Desde logo, pues, pedirlle de novo ao presidente da Xunta, non, ao actual presidente da Xunta, que o Sergas e que a Consellería de Sanidade poñan todos os medios, que se dote ao Centro de Saúde de Foz, nun momento no que triplicamos poboación, que se dote do material e do personal sanitario, igual que o noso Hospital da Costa, centro de referencia, para en tempo de verán pasa a ser para 200.000 habitantes, necesitamos eses medios, porque ante unha oleada de contagios como a que nos están a decir que se produciu, pois senón estamos indefensos. Esperamos todavía a resposta da carta que lle enviamos, non a recibimos, esperamos que se teña en consideración por lo menos ante estas noticias, ¿no?
Bien, pues ahí queda el recordatorio, el llamamiento a la calma y también a la conciencia de la población de Fran Cajoto, alcalde de Foz. Algo similar hace el alcalde de Burela, Alfredo Llano, una llamada a la responsabilidad individual. Señala que hay que tener mucho cuidado con las aglomeraciones.
La semana que viene vamos a tener en Burela a Xunta Local de Seguridad, bueno, hay una serie de temas que tenemos que tratar, lógicamente son los más comunes que tenemos aquí, siempre se tratan, pues o que é relativo á seguridade en xeral. Pero tamén quero proponer pois, unha cuestión que é dun seguimento, de a ver como se pode mellorar o que é agora mesmo a seguridade da poboación. Porque hai que recoñecer que na Mariña, concretamente en Xove, en Burela, temos casos de coronavirus que hai positivo, hai alguén que está xa hospitalizado, e, por tanto, é unha chamada de atención. Eu penso que A única maneira de evitar todo isto é irse á responsabilidade individual de cada quen. Cada quen ten que ver, cando ten que facerse ver, ten que facerse notar na, en exigir seguridade e ofrecer seguridade. Porque estáse relajando muitísimo todo este tema e realmente pode ser preocupante. Bueno, pois unha das cousas que vamos a tratar aí para ser precisamente a ver como se pode facer para, de alguma maneira, motivar, concienciar as persoas que realmente pues, todo depende de un, pero que si nos descuidamos pode haber avalanchas, pode haber retrocesos, pode haber cousas que nos volven a perjudicar muitísimo, tanto individual como socialmente. Así que o que dicimos desde aquí é apelar a responsabilidade de cada quen. Eso é, sí, ten que ser, senón non hai maneira. Evidentemente, empezouse moi ben, por exemplo, en Burela, víase mascarillas, hai moita xente, moita que leva mascarilla, pero tamén hai outra moita que non a leva. Esas aglomeracións, esa concentración de xente en moitos sitios, pois é preocupante tamén. Por qué? Porque non se podemos relaxar, porque nunca se sabe onde está o coronavirus esperando, porque hai unha razón moi concreta de que moita xente que ora dá un positivo aquí en Burela non ten ningún síntoma, é asintomática. Por tanto, aparentemente estamos todos perfectos, pero ao mellor dentro dos dos círculos pois hai algo que nos pode pois eso, contagiar. O sea que, apelando a responsabilidade entre todos, eu penso que faremos unha boa labor si realmente hai interés en facelo. Así que ánimo, pero non perder a conciencia, ser conscientes do que está ocorrendo e, desde logo, aproveitar, sí, un momento, pero sin descuidos.
Bueno, pues eso, sin descuidos. Desde el Ayuntamiento de Viveiro, la alcaldesa María Loureiro también ha lanzado un comunicado en ese sentido. Indica que, según la información que le ha facilitado la directora del Hospital de Burela, la vecina afectada venía empleando todas las medidas de higiene y seguridad establecidas, tanto en su vida personal como en la laboral, y también informó a las autoridades sanitarias de esas personas con las que mantuvo contacto. Así que, en principio, parece que el brote surgió en el ámbito familiar, pero están realizando pruebas a todas las personas con las que esta mujer estuvo en contacto. Ya sabes, ahora es cuando está pues el trabajo de los rastreadores, van buscando. Ante esta situación, desde la alcaldía quieren hacer un llamamiento a la tranquilidad, pero recordando lo de siempre, que no bajemos la guardia, que no nos olvidemos de que todavía estamos en una crisis sanitaria. Continúa informado en la sintonía de COPE. Seguimos media horita más hasta las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y hablamos mucho más asunto corona. Virus, Alcoa y más.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando en unha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e deixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Y vamos a hablar, sí, de más asuntos, de coronavirus y también de Ribadeo, porque desde el Ayuntamiento de Ribadeo han desmentido que haya algún caso de coronavirus activo aquí, en esta localidad, pese a esos comentarios que se van reproduciendo, a esas informaciones que trascendieron en un primer momento. El alcalde señalaba que, según le habían confirmado desde el Sergas, no hay brote de coronavirus en Ribadeo por el momento. Que esto puede cambiar en cualquier caso, en cualquier instante. Y sobre ese asunto incide también desde el Partido Popular Daniel Vega. Él sigue insistiendo, no hay coronavirus por el momento, pese a lo que se diga. Y señala Daniel Vega que esos son bulos malintencionados. Escuchamos al portavoz del PP.
Bueno, dentro del Grupo Municipal de Ribadeo queremos chamar a tranquilidade. A día de hoxe non hai ningún caso activo de coronavirus. Por lo tanto, tranquilidade. E non facer caso a eses bulos que máis ben acreditan unha desinformación, polo tanto desinforman a toda unha población, tenen intencións bastante perversas, e o que digo é que si entre todos cumplimos a normativa COVID, si usamos a mascarilla, o uso de hidroxel, si guardamos a distancia entre as persoas, podemos seguir dicindo que Ribadeo está libre de coronavirus. Por lo tanto, tranquilidade, responsabilidade, e vamos seguir traballando para que Ribadeo siga libre de COVID.
Bueno, pues libre o no de COVID, de todos modos, insisto, esto puede cambiar en cualquier momento. Da igual que sea Ribadeo, que Burela, que Xove, que Foz, que Viveiro o Vicedo, porque todos nos movemos libre y ampliamente por toda la Mariña, es nuestra forma de vida, y también por la zona del occidente asturiano. Así que esté donde esté, mantengan la distancia de seguridad, la mascarilla, lávense muy bien las manos constantemente, y bueno, pues así más o menos nos mantendremos todos más o menos sanos, si es posible. Y respecto a esto, pues claro, aparecen los primeros brotes y ¿qué se hace? Blindar las residencias de mayores. Es muy triste, pero los mayores van a resultar los más perjudicados porque nuevamente se les encierra, no se deja pasar y tampoco se deja salir. Son las recomendaciones que se han lanzado tanto desde la Diputación de Lugo, que han decidido que las que son competencia de ellos se cierran, como desde la Xunta de Galicia. Por ejemplo, las de la Diputación, que son competencia de la Diputación aquí en la Mariña Lucense, la de Ribadeo y la de Trabada. Y luego las de la Xunta de Galicia, pues más de lo mismo. De esto nos habla Marta Barreiro, que es la delegada territorial en funciones, de la precaución que hay que tener con los mayores.
La Xunta de Galicia trabaja para ofrecer las máximas garantías sanitarias y reducir el riesgo de contagio por coronavirus en las residencias y centros asistenciais de nuestra provincia. No día de onte, remitióse un escrito a los centros de Xove, de Viveiro, Burela y Foz, trasladando a conveniencia de suspender temporalmente las saídas de los usuarios y las visitas a residencias. Consejo que también trasladamos vía telefónica o resto dos centros da Mariña. Trátase dunha medida de precaución ante o brote detectado nesta comarca. Con todo, a situación nas residencias é estable e permanecen libres de coronavirus, o que aconsella actuar con prudencia e seguir adoptando todas as medidas de seguridade e recomendacións que aconsellan as autoridades sanitarias. Recuperarase a normalidade segundo vaya variando a situación epidemiolóxica.
Bueno, pues nada, que nuevamente les habían permitido desde que se levantó el estado de alarma que recibieran visitas y además hace muy poquito que lo habían conseguido. Habían podido ver a algunos a sus familiares, aunque con distancia y demás, o salir un poquito, y ahora ya otra vez cerrados a cal y canto, porque es la recomendación, por si acaso, porque son grupo de riesgo. Entonces, fíjense, ya no simplemente por nosotros, sino por intentar no fastidiar a otros, por no perjudicar a otros, que al fin y al cabo están ahí en su lugar y no están cometiendo nada malo, pues podemos tener todos un poquito más de cuidado con esas medidas que tenemos que llevar adelante. Ya no se puede ni entrar ni salir a las residencias de mayores. Por cierto, hablando de coronavirus, desde la Xunta de Galicia han superado las 200.000 unidades de protección contra la COVID distribuidas en los centros asistenciales de la Mariña desde que se inició la crisis sanitaria. Ese balance lo hace también Marta Barreiro, la delegada territorial en funciones, insistimos.
A Xunta de Galicia suministrou dende o inicio da crisis sanitaria máis de 200.000 unidades de protección contra o coronavirus entre os centros asistenciais da Mariña que constan no rexistro autonómico. A gran maioría son máscaras, guantes, pero tamén batas, mandís, gorros, calzas ou xel desinfectante, para mellorar a protección dos profesionais que traballan cuidando aos colectivos máis vulnerables ao contagio. Nos últimos días, o goberno galego vén de completar un novo envío, nesta ocasión entre 15 centros xestionados por 11 entidades públicas e privadas. As entregas realizanse a través da plataforma logística que a Xunta puxo en marcha para centralizar a adquisición e a distribución do material de protección durante a emerxencia sanitaria.
Bien, pues ya saben, las 200.000 unidades de protección que se han distribuido por parte de la Xunta de Galicia para contribuir a luchar contra el coronavirus. También se distribuyeron desde la Diputación de Lugo, desde el Gobierno, desde diferentes centros, desde diferentes administraciones, esas medidas para intentar protegernos. Vamos a hablar de otras medidas de protección o de la falta de protección que denuncian en esta jornada de hoy desde el Partido Popular en Burela. Lamentan el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco, que el alcalde Alfredo Llano y el concejal de deportes no lo están haciendo bien con los más jóvenes en lo que tiene que ver con la seguridad de los más pequeños de la localidad. Escuchamos a Rouco.
Esta semana o señor Llano e o seu concelleiro de deportes anunciaban as actividades de verán para os nenos e nenas de Burela e sorprendían cunhas declaracións relativas á súa loable e razoable preocupación pola seguridade de todos eles. O certo é que a sombra cérnese sobre o señor Llano e o seu concelleiro de deportes, no referente á seguridade dos máis novos de Burela. Agora din que lles preocupa a seguridade, pero esta aparente preocupación deberían de ter sempre e non só para publicar un novo anuncio dos moitos que fan. Esta preocupación sería máis crible se houberan concretado a obra de urxencia que dende o Grupo Municipal Popular foi solicitada xa a principios de ano para o acondicionamento do cerramento do campo de fútbol de herba artificial da Marosa, así como algunha das instalacións accesorias ao mesmo, onde todas as semanas acoden centos de nenos para adestrar. No primeiro pleno ordinario do ano, respondendo á inquietude do Grupo Municipal Popular, já non afirmou que dita obra se ia levar a cabo cos fondos do Plan Único. O tempo pasou e ao ver que dita obra non estaba incluída no mencionado plan, os populares decidimos solicitar unha vez máis na segunda tentativa do señor Llano para sacar adiante o Plan Único os 23.000 euros que solicitaba o noso grupo para empezar a acondicionar a seguridade do campo municipal. Pero tampouco apareceron. E todo elo, unha vez máis, co beneplácito do BNG. A reportaxe gráfica que aportamos é incuestionable. O estado das instalacións de competencia municipal son lamentables, tanto no aspecto higiénico como sanitario. E isto é o que nos parece realmente cínico. Ambos os dous afirman que se preocupan pola seguridade dos máis novos da nosa vila, cando o que teñen demostrado é precisamente todo o contrario. Como xa indicamos, a afirmación que fan sobre a súa suposta preocupación pola seguridade dos nenos e nenas de Burela tería crédito se houberan concretado a obra solicitada polo Grupo Municipal Popular do campo de fútbol artificial da Marosa, que afecta directamente á seguridade destes.
Hay que dar la crítica también, hablando de seguridad y de cuidar a los demás, del Partido Popular de Burela sobre esas medidas que no se han tomado en instalaciones frecuentadas por los más pequeños. Pasan 38 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos también, cómo no, del asunto Alcoa. Ya sabes que se han comenzado las negociaciones del despido colectivo. Hay un millar de puestos de trabajo en el aire. Eso sí, la empresa dice que es sensible a las necesidades y al perjuicio que puede ocasionar en la zona y que hasta que pasen los 30 días de negociación del ERE no va a tomar ninguna decisión, pero lo que ha anunciado al fin y al cabo son 534 despidos. Luego ya saben, los daños colaterales, otros 450 que se van de auxiliares.
En Foz, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en FOD, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
sustancial. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Seguimos adelante, 20 minutos para las 2 de la tarde. La que sigue adelante también con sus planes es la dirección de la empresa, la multinacional Alcoa. Ha informado ya también a través de una carta a todos los trabajadores de cómo va el tema, de cómo va el proceso. Son 30 días y arrancaban en la jornada de ayer. Bien, ayer sirvió para que se comunicaran los 13 miembros que componen la comisión representativa en la mesa de negociación. Entonces aprobaron el calendario de las próximas reuniones de la mesa. Será la próxima el día 2 de julio y luego el 9, el 14 y el 23. De todos modos, desde la empresa insisten en la necesidad de aumentar la frecuencia de estas reuniones para profundizar en los asuntos a tratar. Han manifestado su disposición a reunirse cuantas veces sea necesario dentro de estos 30 días. Bueno, pues vale, que se reúnen todo lo que quieran. En el proceso formal de consultas que ha iniciado Alcoa para el despido colectivo, la empresa dice que muestra su disposición a mantener todas las conversaciones que sean necesarias para lograr el mejor resultado posible para ambas partes. No adoptarán, dice la empresa, ninguna decisión definitiva hasta que haya concluido este periodo de consultas. Bueno, ninguna decisión definitiva hasta el final, pero ha iniciado el proceso de consultas para despedir a 534 personas. También indican o insisten en que la planta de aluminio de San Ciprián afronta una situación insostenible debido a los problemas externos de producción y de mercado que hacen que la producción de aluminio primario sea ineficiente y no competitiva. Ya saben, durante la época dura de la pandemia, Alcoa no paró de producir porque era considerada una actividad esencial. Produjo y produjo aluminio. Todas las que producían aluminio en el mundo siguieron produciendo. Lo que pasa que no se construían barcos ni coches ni nada. Hay aluminio de sobra. Es decir, hay un stock muy grande de aluminio. Esto ha provocado que baje el precio del aluminio, pero teóricamente en un futuro, cuando esto se estabilice, si llegamos a salir de esta, se empezará nuevamente a producir y el aluminio se seguirá utilizando. Pero Alcoa dice que esto va a ser así y que no hay vuelta atrás, que no le ven futuro y que tienen unas pérdidas recurrentes y muy significativas. Así que la compañía prevé una reestructuración de la planta de aluminio en la que va a continuar operando una parte de la fundición. La producción en la refinería no se ve afectada por este proceso formal de consultas, insisten. Bueno, pues eso es lo que ha comunicado la empresa y también se lo ha trasladado a sus trabajadores. La empresa Alcoa, el ERE ha comenzado, son 30 días. A partir de ahí ya, esto es como tener la sentencia de muerte o la espada de Damocles encima de la cabeza. Aquí hay 534 familias más otras 450 aproximadamente de las auxiliares que insisten en que no se olviden de ellos, que seguro que no duermen por las noches y que no pueden ni comer y que están muy intranquilos. Los trabajadores están todos a una, dicen que esto se arregla luchando y además están muy concienciados y dispuestos a acudir allá donde haga falta a protestar. Las protestas de ayer ante la subdelegación de gobierno en Lugo fueron duras. Fueron duras, lanzaron huevos y ya las máximas se iban recrudeciendo cada vez más. Ahí, José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, decía que ya se han cansado de buenas palabras, que aquí se han acabado los paseos y las andainas y que lo que quieren son propuestas firmes encima de la mesa y por escrito de todas las administraciones, que ya no se fían.
Las propuestas las queremos todas por escrito y concretas. Y no nos vale más buenas intenciones. Queremos las cosas por escrito y concretas. Y que defiendan su industria. Y que no defiendan una multinacional. Que defiendan la industria del aluminio español y a todos estos trabajadores que son auténticos profesionales y son capaces de competir en igualdad de condiciones con cualquier país del mundo. El único problema que tenemos aquí es el marco regulatorio. Si ponemos ese marco regulatorio y dejamos a estos trabajadores que hagan su trabajo, seremos competitivos y tendremos industria del aluminio para muchos años.
Están dispuestos a luchar hasta donde haga falta. Tienen fuerzas, tienen energía y tienen pasión y no cejan en el intento. La próxima convocatoria de las anunciadas, ya saben que luego tienen otros efectos sorpresa, de las anunciadas es el próximo domingo, con una caravana de coches desde la Mariña Lucense hasta Lugo Capital, saliendo a las 10 de la mañana de Viveiro y pasando por las otras localidades. Y esperan que vaya mucha gente a apoyarlos. Lo que quieren es hacerse visibles, que se les vea. Por ejemplo, diferentes partidos políticos, bueno, todos estuvieron allí, representantes de la administración, representantes de la Diputación, del Ayuntamiento de Lugo, de todos los colores políticos, estuvieron allí secundando la manifestación, cada uno tirando para su lado o valorando el problema de acuerdo a cómo consideran que se tiene que solucionar. Por ejemplo, desde el Bloque Nacionalista Gallego, Ana Hermida, la responsable comarcal, insiste en que aquí lo que hay que hacer es intervenir.
Temos xa despidos en riba da mesa directamente en Alcoa, máis os que virán das auxiliares e polo tanto os gobernos teñen que responder, e o momento xa de actuar e deixarse de palabrería. Non vale unha declaración de intención, sino que hai que actuar, e polo tanto neste momento a única saída viable é que se aposte pola intervención pública e o goberno debe poñelo en riba da mesa e a Xunta debe, sin ninguna dúbida, traballar para que se poida producir esa intervención. Está en xogo 1000 postos de traballo, está en xogo o futuro dunha comarca e non caben medias tintas. É o momento de actuar con contundencia, coa mesma contundencia que se actúa en outros momentos.
Desde outros sectores políticos, por exemplo, desde o Partido Popular, o alcalde de Cervo defiende que, o piensa que nunca se va a llegar a intervenir, que se está jugando con el dolor de la gente y que en realidad no se va a nacionalizar la empresa. Y además insiste en que el gobierno no ha favorecido ese marco regulatorio y que las promesas últimas que puso en la mesa multilateral de Alcoa no son propuestas que se puedan llevar a cabo ya de forma inmediata, sino que van para largo, con lo cual Alcoa lo que necesita es una solución ahora mismo. Escuchamos a Alfonso Villares, perdón.
Ahora mismo creo que después de estos 2 años que le vamos demandando todos, capitaneando por el comité de empresa, le va a ser pidiendo estatuto de empresas electrointensivas. A partir de ahí, a empresa de un paso, que evidentemente nadie está de acuerdo con ese paso, y yo creo que ahí ya hay un procedimiento jurídico en donde les están a defender los seus intereses. Son los seus, no son los de la Mariña, ni los de los trabajadores, ni los de la comarca de la Mariña. Pero yo estoy diciendo que a empresa está selle votando porque se lle retiraron a toda a comarca un diñeiro que eu tamén estou dicindo. Hai máis de 70 millóns de euros anuales que foron retirados e que era o diñeiro que mitigaba o precio da luz. Ese diñeiro foi retirado e preténdese que esta empresa ou outra siga con eses millóns menos, que eran os millóns que baixaban o precio da luz a ter uns precios competitivos con outras empresas de aluminio da comarca. Preténdese que sigase producindo aluminio na comarca sin ese precio, sin eses cartos que se quitaron. Se se poñen os cartos encima da mesa, que os poña o goberno, que se atreva a facelo, que é o que lle estamos a pedir todos, toda a sociedade da Mariña, co comité de empresa á cabeza, que devolva ese diñeiro e que poña ese estatuto, xa verás como vai haber esa empresa ou outra que si acepte. E xa veremos que se aprova ese estatuto, estou seguro que todo se resolve e os traballos volverán outra vez e o ERE volverá a desaparecer e os traballos outra vez se volverán a funcionar e a poñer a funcionar a empresa. Estou seguro, pero depende de que o goberno dé ese paso.
Pues ahí quedan las declaraciones de Alfonso Villares. Él tiene fe en que el estatuto soluciona todo. Y ahora las últimas que se están produciendo en este momento, Caballero, Gonzalo Caballero, que está en La Mariña, porque justo pues ha iniciado la campaña electoral y seguro que todos van a pasar por La Mariña porque es el lugar candente en este momento. Caballero promete intervenir al COA como presidente en caso de que sea necesario. Vamos, que si le eligen y es presidente de la Junta de Galicia, él va y interviene al COA. Esto también lo dijo Ana Pontón. Dijo que si ella era presidenta de la Junta de Galicia, que la intervenía. En fin, pues lo ha prometido. Gonzalo Caballero, secretario general del Partido Socialista, hace apenas un ratito en la Mariña Lucense, que interviene públicamente. Así lo ha trasladado en la visita y además también ha adelantado que el Gobierno Central aprobará el fondo de rescate de garantías para las empresas electrointensivas, cuyo trámite estaba previsto para el Consejo de Ministros del pasado martes. Finalmente fue atrasado, no así con el tema de la industria, están atrasando constantemente todo, y que aprobará este mismo día ese fondo de rescate. Bueno, pues ya saben, ahora mismo estamos en campaña, parece que las soluciones van a salir aflorando de la mano de todo el mundo. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar también con el responsable de comercio y de hostelería de Ribadeo, a ver cómo van las cosas en materia coronavirus y también en materia turística.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portada Auga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico, medio e superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 8 de xullo.
Ven ao Portada Auga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Se está acabando el mes de junio, estamos en temporadita de verano, pero nos aproximamos a por la temporada grande del verano en La Mariña. La verdad, nuestra temporada es julio y agosto y vamos a ello. Y bueno, estamos ahí en plena desescalada todavía y aparecen rebrotes y tenemos un poquito de miedo. En las últimas horas, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo Acisa, han lanzado un llamamiento a la cordura, más o menos, ¿no? Vamos a hablar con Francisco Iriarte, el presidente. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, un llamamiento a que seamos todos conscientes y lo hagamos bien, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa muy sencilla, o sea, actuar con cabeza es lo único que recordamos. A ver, hay preocupación en la gente porque los brotes que están saliendo, pues asustan porque, bueno, realmente nosotros tuvimos muy pocos infectados y ahora alguno que sale, pues no nos llama muchísimo la atención y estamos muy preocupados. Yo lo único que le pido a socios y a los socios, pues estar con un poco de sentido, mantener la distancia de seguridad, poner la mascarilla y lavar las manos con el gel. A ver, esto es un tema que vamos a tener todo el verano. Los rebrotes van a salir porque mucha gente va a dar positivo, aunque sea sintomática, van a dar y entonces nada, los que están alrededor, la familia, los amigos, la gente con quien tuvo contacto, la van a poner en cuarentena. Entonces yo lo que pido a todo el mundo pues es eso, que tengan un poquitín de cuidado y ir a ver cómo vamos pasando el verano, que nos hace mucha falta, pero también nos hace falta tener cabeza y los que vengan también que la tengan.
Claro, es que además, al margen del problema de contagiarse y enfermarse, uno se puede contagiar y tener pocos síntomas, pero es que te encierran o te confinan o te dejan en cuarentena 14, 15 días y eso inhabilita a una persona para trabajar, a un negocio también para llevar esto adelante. Y, por ejemplo, supongo que en un comercio, en un restaurante, en un lugar de hostelería, esto también supone confinar o meter en cuarentena al resto de los empleados, con lo cual es un lío, ¿no?
A ver, claro, es que ahora mismo, si en un restaurante un camarero, alguien de los que trabajan allí da positivo, ese chico automáticamente se da de baja, creo que por accidente, y tiene que estar confinado pues 14, 15 días. Pero es que el resto de sus compañeros tienen que estar también confinados otros 14, 15 días, hay que cerrar el local y esa gente está en el limbo. Realmente no están enfermos, no sabemos cómo va a ser la solución a este tema. Es preocupante, hay que tener muchísimo cuidado, porque si se nos cierra un restaurante, un bar, una tienda 15 días en verano, pues ahí va la campaña, ya que ya no es buena, y entonces podemos tener problemas por todos los lados. Lo mismo ocurre que en restaurantes, en bares, en hoteles. Tenemos que, si en un hotel se nos contagia alguien, el problema que tenemos es ese, si nos lo dejan en el hotel, si los médicos deciden que tiene que permanecer en el hotel, lo tienes que tener 14 días, seguramente toda la gente que tuvo contacto con la gente de la habitación tendrán que quedar también otros 15 días ahí, y el hotel tendrá que suspender las reservas que tenía previstas para los 15 días siguientes. A ver, problemas podemos tener por todos los lados. Hay que esperar que no haya muchos, y por eso es lo que pedimos a socios y no socios, que por favor trabajar con un poco de cabeza y a ver si entre todos podemos sacar esto adelante.
Claro, que ya no estamos hablando de la gravedad de la enfermedad a nivel sanitario, sino de todos esos daños colaterales que pueden hacer que se eche a perder una campaña, que determinadas personas se queden en casa, otro montón de personas de su círculo también, que se reduzca también de paso su capacidad adquisitiva y estén en un limbo, ¿no? La verdad es que no sé cómo está el tema en hostelería. El otro día, Cheche Real, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, lamentaba la noche, luego, ¿no?, que se les había ido un poquito de las manos. No sé cómo lo están haciendo aquí en Ribadeo, porque es cierto que todos tenemos muchas ganas de salir, de vivir y de disfrutar. ¿Se nos va un poquito la pelota o no?
A ver, la noche está complicada, ¿eh? Ahora de mano ya les van a obligar a los pubs, a las discotecas, a poner una persona en la puerta, a coger el nombre, DNI, número de teléfono de cada uno que entre dentro del local. O sea, están obligándonos a tener una persona más, ya que los tiempos no son buenos, pues es más gastos. Y bueno, a ver, estamos preocupados, muy preocupados, porque es que no hay... Es que hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, los pubs iban a abrir hace una semana y pico, dos semanas, ahora abren el miércoles, mañana nos dirán que abren el jueves. Es que está todo cogido muy por encima, hay muchas cosas que nos van aclarando. A ver, yo entiendo que es una cosa nueva, que es una cosa que nunca nos pasó, pero yo creo que tenían que mirar un poquitín más, tendrían que mirar un poco más a ver cómo podemos solucionar los problemas que puedan surgir. Tendríamos que ir por delante. Yo no veo dentro de las discotecas y de los bares, estoy hablando a título personal, a la gente con mascarilla.
No, claro.
Ya no sé, hoy en la tele, como yo, todo el mundo, en las noticias, prefería a la gente en las discotecas que en un botellón. Claro, a ver, botellones no puede haber, pero es que no sé, es complicado, es muy complicado ir por delante de este tipo de enfermedad. Es muy complicado porque es una cosa que nunca nos ocurrió y no sabemos exactamente lo que va a surgir, pero las cosas que van surgiendo hay que pensar todas ellas, ¿eh?
No, claro, es que vamos poniendo vendas sobre la herida, no sabemos qué herida vamos a tener, sino vamos salvando poco a poco con lo que surge,
claro, es que prueba error. No estamos curando, estamos
sí, taponando la hemorragia.
Taponando un poco, sí. Es que no es fácil, yo entiendo también que no es una cosa sencilla de hacer, porque no sabemos cómo van a surgir las cosas. Pero vamos a ver, la hostelería lo tiene mal. Yo te garantizo que todos los socios de Afisa de Ribadeo, en cuanto ven que la gente se les amontona, les están pidiendo por favor que se separen, están mirando mucho los aforos, están cumpliendo con toda la normativa que tenemos ahora mismo, pero es muy complicado, porque te llega un grupo de gente, algo grande, y se te ponen en una mesa y ya te desbordaron todo el aforo y te dejaron que no sabes muchas veces ni qué hacer.
Y a lo mejor se enfada la gente si le das un toque o no.
Bueno, ya...
Alguno, ¿no?
Hay de todo. Pero sí, siempre hay alguien que se te va a enfadar. Pero a ver, nosotros a todo el mundo le decimos, es por el bien de todos, por favor, vamos a respetarlo. Pero bueno, a ver, ahora mismo muchos problemas no tenemos con la hostelería y con el comercio. La verdad es que lo estamos llevando bastante bien, pero teóricamente el miércoles es día 1. Claro. Vamos a tener mucha más gente. Ya se nota que hay gente de fuera, pero las perspectivas son de que vengan visitantes La perspectiva es grande, ¿eh? O sea, este año...
Incluso, a lo mejor hasta más que otros años, Francisco, porque sí. Parece que estamos en un sitio muy sano y saludable y la gente quiere venir aquí, ¿eh?
Sí, sí, tanto Galicia como Asturias como Cantabria es el destino preferente del resto de España, a día de hoy.
A ver, por una parte muy bien, porque claro, lo necesitamos esa campaña de verano, pero tenemos que hacerlo todos bien y ser conscientes.
Sí, es que claro, son dos cosas que se contraponen. Ten en cuenta, necesitamos la campaña de verano que nos salga bien, porque llevamos desde Navidades sin hacer caja, y por otro lado, tenemos un miedo loco a que venga la gente de fuera. Es inexplicable, pero es que es lo que hay, es que no sabemos otra cosa que hacer. Nosotros todo lo que nos mandan a hacer lo estamos haciendo. Y estamos intentando concienciar a la gente. La verdad que la gente está concienciada. Yo puedo garantizar, porque ahora mismo estábamos repartiendo unos carteles de sentidiño, lo de lavar las manos, la distancia y todo esto. Y la gente dice, no, lo sabemos y tal. Y lo estamos diciendo a todo el mundo. Yo veo que en las tiendas lo tienen como más fácil. Yo creo que quien lo tiene peor es la hostelería. Peor, no en el sentido malo, que les puede llegar es un grupo grande de gente y que les puede desbordar el aforo. Ese es el problema que yo le veo.
A ver si somos capaces de mantener el control. El esfuerzo va a ser muy gordo, va a ser muy grande también para hoteleros y para comerciantes. O sea que está clarísimo que vais a tener que dar todo lo mejor de vosotros, porque luego pues los usuarios, los que vamos a un centro a comprar o a tomar algo, a veces nos olvidan las cositas, ¿eh? Entonces...
Sí, a todos, eso a todos se nos olvida. Yo también voy a tomar un café y saco la mascarilla, y cuando me doy cuenta salgo por la puerta sin ella, tengo que volver adentro a buscarla. A ver, eso va a pasar. Nos va a pasar, pero bueno, son casos puntuales y a ver, entre todos yo creo que con un poco de esfuerzo, yo sé que este va a ser un año duro, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible para ver si entre todos logramos pasar este verano y que nos llegue la vacuna que estamos deseando que llegue de una vez.
Y el mensaje ese, si no lo haces por ti, al menos hazlo por los demás, aunque no tengas miedo todo al contagio, contrólate para que no vayas a pasarle algo al otro.
A ver, es que dicen, la gente joven da la impresión de que tiene menos miedo, pero que se den cuenta que también se pueden contagiar, y que los jóvenes pues tienen padres, tienen abuelos, que por una tontería podemos contagiarnos y pasarnos a la mitad del verano en casa. Aunque no sea una cosa muy fuerte, es que aunque no sea muy peligroso el contagio, el problema que tienes es que te puedes meter en casa 15 días y se te fue el verano.
Claro que sí, y que no nos confinen otra vez, que no nos confinen otra vez, que eso no lo queremos.
Eso mejor ni pensarlo ya.
A ver si hay suerte, Francisco, y que la campaña vaya muy bien. Ya hablaremos más adelante a ver cómo va todo, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, saludos.